Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Got his rucksack on his back and his feet dragging on the floor. Always late, but when he's questioned, he can think of what to say.
Hoy vamos a comenzar con la historia de una joven argentina que tiene 20 años. Es estudiante de periodismo y a los 13 cayó en las redes de un ciberacosador.
Él me contactó a través de Facebook y no fue hasta meses después que yo me di cuenta que había entablado una relación amorosa con un hombre mayor, porque él nunca me dijo que en realidad tenía 33 años, sino que me di cuenta sola por mis propios medios. Y a partir de ahí yo intenté dar por terminada la relación, pero él me decía que si yo lo dejaba se iba a suicidar, claramente sirviéndose de mi inocencia, y en ese momento no lo pude dejar.
Nos ha pedido que mantengamos la confidencialidad, que no utilicemos su nombre porque la denuncia todavía está en marcha. Estuvo 6 años siendo acosada por este individuo.
La manipulación siempre fue a través de redes sociales. Él siempre me decía que no podía dar presencia de ninguna forma, digamos, fotos, video, videollamada, lo que sea, porque textualmente, papi gobierno, así me decía él, le podía hacer cosas malas.
Y se aprovechaba, además de su debilidad psicológica, para pedirle todo tipo de causas.
Usualmente lo único que hacía era pedirme fotos, videos, audios, lo que fuese de índole sexual. De hecho, a veces me pedía que le mandara fotos vestida como colegiala para su satisfacción personal. Y bueno, la manipulación solamente era psicológica, así que yo creía estar enamorada y por eso accedía.
Con 13 años, esta joven sufrió este ciberacoso. Y este que acabas de escuchar es solamente uno de los miles y miles de casos que están ahora mismo encima de la mesa de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y es que el confinamiento duro de marzo, abril y mayo, pues ya sabes, los peores meses de la pandemia, generó las condiciones óptimas para que pudieran actuar los delincuentes sexuales que operan en la red. Sobre todo, que además eligen que sean los menores sus víctimas. Como te decía, estos casos han aumentado en más de 1000%. Solo la Policía Nacional pues también ha detectado un mayor número de casos. Se han registrado un incremento del 350% solo en este caso, los que lleva la Policía Nacional con respecto al año anterior. Pero hay más datos. Atento, del total de los delitos que se cometen en Internet, el 8,5% tienen por víctimas a menores de edad. Este tipo de delitos se incrementaron más de un 18% en 2020. En un comunicado hecho público por la Comisión Europea se desvela que mientras que en 2010 se recibían aproximadamente unas 25.000 denuncias por abusos a menores en Europa, en el año 2019 se superaron las 700.000. Se ha pasado en solo 9 años de 25.000 a 700.000. ¿Pero cuáles son los casos más habituales de delincuencia que afectan a los menores de edad? Son insultos, amenazas y burlas. Otra práctica que, por desgracia, se ha normalizado es la del sexting, que involucra a dos menores de edad, que por lo general son pareja o por lo menos lo han sido. Durante la etapa de noviazgo han intercambiado contenido sexual y cuando la relación termina, y sobre todo cuando acaba mal, uno de los dos difunde imágenes y vídeos a través de Internet o por grupos de WhatsApp. Otro que se está extendiendo, y sin duda es el que más preocupa, es el grooming. Esto es el acoso por parte de un adulto a un menor con intenciones sexuales, generalmente mediante el uso de perfiles falsos. Fíjate que casi el 50% de este tipo de delitos son realizados por personas que no conocen de nada, no tienen ninguna relación con sus víctimas. La edad media de los que sufren este grooming es 15 años. El grooming, por cierto, está tipificado en el Código Penal con penas de hasta 3 años de prisión por contactar con menores de 16 años con intenciones sexuales o relacionadas con la pornografía infantil. Un documento hecho público por la Fiscalía revela que los delitos por grooming en menores crecieron un 55% en 2020 con respecto a 2019 y un 175% con respecto al año 2018. Para poder atajar el problema, lo más importante es detectarlo a tiempo. Pero claro, muchas veces los niños, porque con esas edades, 12, 13, 14, 15 años, no dejan de ser al final niños, se sienten intimidados o sienten vergüenza. No tienen la confianza suficiente para decir que tienen este problema. Diana Díaz es la directora del teléfono y chat de la Fundación ANAR y nos da en COPE algunas pistas para detectar todos estos casos?
También los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, los dolores recurrentes, insomnio, cefaleas, vómitos, son una característica, o el aislamiento. No querer relacionarse, no querer interactuar, estar muy aislado en la habitación, solo utilizar las tecnologías para relacionarse.
Pues una vez que sabemos que ese acoso se está produciendo, hay que acompañar al menor. Es un momento de su vida que, en el que se va a sentir muy solo, se va a sentir abandonado. Por eso, los padres tenemos que estar siempre muy cerca.
Y bueno, vamos a tener que apoyar, está clarísimo que vamos a tener que salir al paso como familia para apoyarlos, y esa situación se puede reconducir, pero va a necesitar un tratamiento profesional.
Y como estamos contando, pues estos casos de ciberdelincuencia han crecido durante la pandemia. Y el principal motivo es porque no somos conscientes de lo peligroso que puede ser hoy día cualquier teléfono móvil con conexión a Internet.
Pensamos que los menores de edad son expertos, les adjudicamos el papel de expertos, de nativos digitales, y al fin y al cabo son huérfanos cuando les damos una herramienta tan potente, que no es un juguete, sino que es algo muy poderoso, y les dejamos solos, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí todos, ¿no? Todos los padres tenemos que hacer mucha pedagogía, hablar mucho con nuestros hijos para que sepan, para que estén bien informados y sepan todos los peligros que hay en la red, en Internet y también en las redes sociales.